Aquí vamos a comenzar el estudio del libro de Colosenses. En este libro de Colosenses ya he dictado 279 lecciones. Lo que les voy a pedir a ustedes es que si ustedes quieren llegar al punto donde estamos, que voy a pasar por todas las escrituras bíblicas por las cuales hemos pasado hasta el momento en nuestro estudio profundo, simplemente que le pidan a Felipe estas lecciones. Cada CD contiene de 50 a 60 lecciones de Colosenses. Ya está, como hemos dictado, 279. Son casi cuatro CDs y medio necesitan para llegar a ese punto, para llegar al punto donde voy a comenzar hoy. Y para, no les voy a refrescar la memoria porque no estaban aquí, pero sí les voy a leer las escrituras, todas las escrituras concernientes del libro de Colosenses. Y dice lo siguiente, de paso, esta es una de las cartas que escribe el apóstol Pablo desde prisión, una de las cuatro maravillosas Efesios de la otra. Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a ustedes de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos oído de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos, a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos. Esa esperanza, la esperanza tiene que ver con lo que Dios preparó de antemano, que vimos en Efesios 5. En Efesios 5 nos damos cuenta que Él ha hecho todas las cosas por nosotros en la eternidad pasada, para que nosotros podamos recibirlas en la faz de la tierra, en el transcurso de nuestra vida en la faz de la tierra. Ellos, como ustedes pueden ver, estas personas en Colosas ya saben, ya se les ha enseñado a esta iglesia de lo que se trata. De esa esperanza ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes desde el día en que lo oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes. Aquí voy a subir al 8, quien también nos ha declarado el amor de ustedes en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo vimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Así podrán andar como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este versículo 10 nos va a saber todo lo que Él ha hecho por nosotros. En el versículo dice, así podrán andar como es digno del Señor, en la plenitud del Espíritu Santo, agradando en todo a nuestro Señor, llevando fruto en toda buena obra. Esa buena obra son las obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellos. Son las obras del bien divino, son las obras que pertenecen al ámbito espiritual, no al ámbito natural. Recuérdense que nosotros podemos producir en la carne y podemos producir en el Espíritu. Lo que cuenta para Dios es en el Espíritu. El que está en la carne no puede agradar a Dios. Entonces aquí lo dice Él. Y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea que para nosotros, como embajadores de Cristo, como ministros del Evangelio, es importante que nosotros mantengamos el crecimiento en el conocimiento de Dios, porque a medida que nosotros adquirimos conocimiento, le agregamos otro puntito de luz a nuestro corazón, para ser luminares de Cristo en la faz de la tierra. Nosotros somos los que tenemos la luz, que es la verdad, y nosotros debemos dar la luz del mundo a las demás personas, como luminares del Todopoderoso. De la manera que lo dice es que nosotros somos lámparas, para que brillemos, que no la dejemos debajo de la cama, sino que la saquemos para que el mundo sepa a quién nosotros predicamos. El versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder, conformados con gloria, tendrán la fortaleza y la paciencia. Y con gozo darán gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, no en tinieblas. En luz es en el Espíritu Santo, esa es la única manera que lo logra. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Recuerdan los círculos que yo les pongo aquí? El plan de Dios comparado con el plan de las personas que rechazan la sangre del Cordero de Dios. Por un lado, todos nacimos en este mercado de esclavos de pecados. Los voy a poner aquí para que vengan ustedes y entiendan lo que él está diciendo. Todos nacemos aquí en el mercado de esclavos de pecados con alma y cuerpo. ¿Recuerdan eso? Alma y cuerpo. Y cuando creemos en el Señor Jesucristo, tenemos vida eterna. Esa vida eterna está en Cristo y no la podemos perder porque es un regalo de Dios. La fase número uno es la salvación. La fase número dos es la vida cristiana que se hace en la plenitud del Espíritu Santo. Y la fase número tres es la vida eterna que está en Cristo. En el momento que creemos en el Señor Jesucristo, nosotros somos hijos de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No tendrá, sino tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él y va a condenación eterna. Mueres en Cristo, para vida eterna, o mueres en la carne para condenación eterna. La segunda fase del plan de Satanás es para el creyente, y aquí lo encarcela en el sistema cósmico, en la carne, donde no puede producir. Aquí hay oscuridad, tinieblas, muerte y la mentira. Tinieblas, muerte y mentira. Tinieblas, muerte y mentira. Aquí hay luz, verdad y vida. Luz, verdad y vida. Luz, verdad y vida. En el plan de Dios es luz, verdad y vida. En el plan de Satanás es tinieblas, mentira y no sirve, en otras palabras. Él nos está diciendo aquí que con gozo le das gracias a Dios Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. En luz nos hizo participar de la herencia de los santos, y Él nos ha librado del poder de las tinieblas donde estábamos anteriormente, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. En quien tenemos, no puedes perder, ya la tienes. No van a creer, no confundan la salvación con la vida cristiana. Nosotros estamos aquí para producir obras de bien divino, y la máxima producción la vamos a tener cuando nosotros crecemos espiritualmente. Como un árbol maduro que da, así igual nosotros vamos a producir lo máximo cuando nosotros estamos engranados en el plan de Dios. Después, en el versículo 15 dice: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. De la palabra de Dios, Él habló y se hizo. De la nada, se materializa. Él ahora nos da a nosotros lo que no se ve, su palabra. Pero eso en nosotros va a materializar un nuevo hombre. Va a materializar la persona que sigue a Cristo, la que sirve al Todopoderoso. Es la palabra la que cuenta. Y en el versículo 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsiste. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Primero que el primer hombre que pasa por el velo del cielo es nuestro Señor Jesucristo, y abre las puertas para que nosotros podamos entrar. Y después en el versículo 19 dice: porque al Padre agradó que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Había enemistad antes, aquí éramos enemigos de Dios, ahora por medio de su sangre nosotros somos constituidos amigos de Dios y somos justificados por su sangre. Y después nos dicen: y también ustedes que eran en otro tiempo extraños y enemigos por sus pensamientos y por sus malas obras, ahora los ha reconciliado. Esta es la doctrina de la reconciliación. A través de la obra de nuestro Señor Jesucristo somos reconciliados al reino de los cielos a través de su palabra. El versículo 22 dice: en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha, irreprochables delante de Él. Nosotros sabemos que nosotros en la tierra tenemos mancha. Nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa humana, pero cuando salimos de este cuerpo y tomamos el cuerpo espiritual para estar con Dios, no tenemos mancha. No va a haber mancha en nosotros, seas ganador o seas perdedor, porque las cosas viejas han pasado y se han quedado aquí en la faz de la tierra. Ahora, el problema es que con la persona que no ha avanzado a madurez espiritual, no ha llegado a ser vencedor, esa persona no va a glorificar a Cristo. Va a estar en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo y no lo va a glorificar, porque persiguió sus propios fines, vio las cosas a su manera, no las vio de acuerdo con la palabra de Dios, inyectó su pensamiento en la Biblia en vez de sacar el pensamiento de la Biblia, y por eso no puede tener la producción que Dios esperaba de él. La persona que hace eso se cansa por su propia fuerza. El que está en el Espíritu, y en el Espíritu Santo, a través de la confesión de los pecados, esa persona se remonta como las águilas. Todos los días es un día nuevo, lleno de esperanza, lleno de energía para hacer las cosas del Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Puedes estar muy cansado cuando llegues a dormir, pero cuando te despiertas en la mañana estás listo otra vez para el ataque. En el versículo 21 dice: en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentar los santos y sin mancha y reprochables delante de él. Y después nos dice: pero es necesario que permanezcan fundados y firmes en la fe. Fundados y firmes en la fe. Aquí es donde está fundado y firme. Y después dice: sin moverlos de la esperanza del evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Versículo 24: ahora me gozo en lo que padezco por ustedes, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. De ella fui hecho ministro según la administración que Dios me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Tienes un hombre fiel que está predicando la palabra de Dios. El ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Está hablando de nada más y nada menos del misterio de la edad de la iglesia, que Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Esto no se está viendo en el Antiguo Testamento. No se puede mezclar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y esperar que nosotros vivamos la vida cristiana basada en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento fue cumplido por el Señor Jesucristo. Él vino a cumplir la ley y la cumplió por completo. Y ahora tenemos una nueva ley. No estamos sin ley, señoras y señores. Estamos bajo la ley del Espíritu de vida y de verdad. Y el patrón de nuestra vida cristiana no sale del Antiguo Testamento, el patrón de nuestra vida cristiana sale de la vida de nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo en la faz de la tierra. ¿Cuál es la diferencia? Ahora, toda la Biblia es la palabra de Dios, y hay cosas extraordinarias que, bueno, les he citado una cantidad de versículos bíblicos del Antiguo Testamento que atañen, porque hablan de los principios fundamentales de la palabra de Dios. Vienen de la misma fuente, simplemente que administra el tiempo de una manera diferente. A medida que transcurre el tiempo históricamente, la administración de Dios se va representando de una manera diferente para los diferentes segmentos históricos, y especialmente después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que cumple con la voluntad del Padre. El versículo 26 nos dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Esa es la edad de la iglesia, cuando se habla de las lenguas y se habla de esas cosas. Ya ven que no pertenece aquí porque era un misterio. Tú no puedes utilizar lo que dice, por ejemplo, Isaías 27, y decir que pertenece a la iglesia, porque no pertenece a la iglesia, pertenece a los judíos. Concurrentemente, la edad de la iglesia es para los creyentes, pero los judíos están pasando por un periodo de tiempo también que atañe a ellos. Hay ciertas cosas que son para los judíos en estos momentos. Interesante. Para nosotros no, pero para ellos sí. Después dice: a ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes esperanza de gloria. Ahí tienen ustedes la esperanza que nosotros tenemos. Y en el versículo 28 nos dice: nosotros anunciamos a Cristo amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Cuando dice perfecto en Cristo Jesús, la palabra es teleión. La palabra teleós significa que ha llegado a madurez. Recuerden que ninguno de nosotros podemos ser perfectos en la carne. La carne no se puede mejorar. Tú le puedes dar palo a la carne, no la puedes mejorar. La carne no se mejora. Por eso nacemos espiritualmente, porque nos da la opción de vivir en la carne y vivir en el espíritu. Pero la carne, por más que la sujetes a todas las presiones de la ley mosaica, no la puedes solventar. Los judíos lo hicieron por 1440 años y no lo pudieron hacer. Lo que hicieron, se pusieron más legalistas todavía, hicieron más leyes para sujetar no solamente al pueblo, sino a ellos mismos bajo esa presión. Pero no lo puedes hacer. Nosotros somos pecadores irremisibles en la carne, en el espíritu no. Por eso caminamos en el espíritu, no en la carne. Quiero pues que sepan, perdón, el versículo 29 dice: para eso también trabajo luchando según la fuerza de Él, de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. La fuerza de Cristo no va a obrar poderosamente tú en la carne. Cero, Él no tiene nada que ver con la carne. Satanás no tiene nada en Él. La carne, Él no está buscando que tú hagas la obra por medio de la carne, por medio de tus grandes esfuerzos y por medio de tus tremendos sacrificios que haces al nombre del Señor, o porque te pasaste 12 días sin comer nada en una dieta extraordinaria, porque tú le estás haciendo esto por el Señor, para que te siga. Lo estás haciendo en la carne. No lo hagas en la carne, porque en la carne, pues ahora, si estás en el espíritu y quieres hacer dieta, pues perfecto, haz la dieta. Pero, ¿cuenta la dieta para la cosa espiritual? ¿Necesita el hombre espiritual estar en dieta? No. El hombre natural sí puede estar en dieta, está bien, pues hazlo. Si te quieres, hazlo. No tienes ningún problema. Si lo estás haciendo para Cristo, bien. Dios se lo toma para Cristo, porque sabe que lo amas, pero que no has llegado a cierto nivel espiritual. Y por eso, como joven, Él te lo acepta. No te va a decir nada. A medida que tú vas creciendo y vas conociendo la palabra de Dios, te das cuenta de que eso no es necesario para las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque Él ya preparó toda la vida espiritual para ti. Toda. No le tienes que añadir nada. Simplemente tienes que conocerlo para poder implementarla. Ahora, en el capítulo 2, recuerden que estamos haciendo el repaso, porque hoy comenzamos el libro de Colosenses y lo estoy llevando al versículo 8, que es el versículo donde yo terminé el estudio la vez pasada. Capítulo 2, versículos 8 al 10. Ahora, capítulo 2. Quiero pues que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Él escribe cartas y le deja saber a los principales pastores de las iglesias la política, porque en la época donde existían apóstoles, los apóstoles tenían potestad sobre todas las iglesias. Después que los apóstoles mueren, solamente la potestad de la iglesia local le pertenece al pastor. No hay denominaciones en el asunto de Dios, señoras y señores. Eso es inventado por los hombres. cada pastor tiene que estudiar por su propia cuenta en los seminarios que existen, por su propia cuenta, teniendo las herramientas necesarias para sacar la palabra de Dios, pero no está sujeto a ninguna clase de actividad que tenga que ver con una denominación o con una iglesia que tiene, como McDonald's, tiene sus sucursales en todos lados. No fue implementado de esa manera, es individual. Esa es la manera que ha sido hecha por Dios. Lucho para que sean consolados sus corazones y para que, unidos en amor, alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento. Fíjense dónde están las riquezas. ¿Dónde están las riquezas? En el pleno entendimiento. Es la palabra de Dios la que tiene el contenido de las cosas extraordinarias, a fin de conocer el misterio de Dios y el Padre de Cristo. ¿En quien están escondidas qué? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nosotros atesoramos cuando venimos a Él y Él nos da todos sus tesoros. Venimos aquí, miren, nosotros venimos a la iglesia para llenarnos de Dios, llenarnos de la verdad, llenarnos de las riquezas, porque nos está preparando para gobernar con Él. No se olviden de eso, señores. Nosotros somos entrenados para gobernar con nuestro Señor Jesucristo en el transcurso del milenio, como ganadores. Los perdedores no van a gobernar, no vas a entrar en la parte del centro del templo, ni vas a tener el pasaporte para la nueva Jerusalén, no en la Jerusalén terrenal que va a existir en el reinado milenario, sino en la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Se recuerdan, ayer les estuve hablando de ese cubo que tiene casi 1500 pies de longitud por 1500 pies de ancho y por 1500 pies de alto, que es la Nueva Jerusalén. Ahí no hay templo, no, ahí es el Señor que vive, pero no hay templo. El templo terrenal está en la faz de la tierra y nosotros vamos a reinar en ese templo. ¿De dónde vamos a reinar? ¿De qué parte del templo? De adentro, del lugar santísimo, del Naos, la parte interna del templo, con el Todopoderoso. Esa es la sede del poder mundial, la sede del gobierno mundial, y los creyentes maduros son los que van a tener el privilegio de reinar con el Todopoderoso, los que fueron fieles aquí en la faz de la tierra mientras tenían su libre albedrío. Nosotros somos fieles, nosotros vamos a tener eso. Si no somos fieles, a otra cosa, mariposa, porque no vas a reinar con Él. Tú has inventado tu propia manera de vivir y no te das cuenta que Él ha preparado todas las cosas para que tú anduvieras en ellas. Es asunto tuyo. Entonces, eso después dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y después el versículo 4: esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando el buen orden y la firmeza de la fe de ustedes en Cristo. Por lo tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. ¿Cómo recibiste al Señor Jesucristo? ¿Lo recibiste por la carne? ¿Por las obras? Por el Espíritu, ¿verdad? Entonces tienes que andar en el Espíritu. ¿Sí? ¿Sí lo pueden ver? En el versículo 7 dice: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Confirmados en la fe, arraigados en Él, así como han oído, enseñados, abundando en acciones de gracias. Claro, cuando comienzas a conocer a Dios y te das cuenta de quién es Dios, la gracia sobreabunda para todas las cosas. Y miren, aquí es donde terminamos el estudio. Creo que sepa que ese estudio lo terminamos hace, no lo terminé, sino cesé de hacerlo en el año 97, no, de hace 3 años aproximadamente. Pero ya estamos aquí, ahora sí lo vamos a terminar completamente. Ahora, el versículo 8: miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Piense lo que hay ahí. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente la plenitud de la divinidad, y ustedes están completos en Él, completos ya, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hasta ahí vamos a llegar, hasta ese punto, porque nosotros somos familia real, nosotros estamos completos en el Señor Jesucristo, y en el Señor Jesucristo es donde nosotros podemos lograr el objetivo. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Nosotros estamos siendo entrenados para reinar con Él. Mientras estamos en la tierra, estamos entrenados para glorificarlo Él en la faz de la tierra, y de la manera que lo glorificamos no es diciendo alabado sea Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Eso no es glorificar a Dios. Glorificar a Dios quiere decir que tú estás obteniendo esos puntitos de luz que reflejan a Cristo, para que tú seas luminar de Cristo, hasta que Cristo se ha formado en sus corazones, dice la palabra de Dios, hasta que la luz de la mañana refleje en sus corazones. Todos esos son analogías de lo que sucede con nosotros a medida que conocemos su palabra. Nosotros glorificamos a Dios cuando lo tenemos en nuestro corazón, cuando se llena nuestro corazón de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Las nuevas normas y principios que nosotros adquirimos de Dios son las que van a reflejar a Dios, porque lo estamos imitando. Glorificar quiere decir, ¿qué quiere decir glorificar?
Reflejar
a Cristo. Ahí está el reflejo de la luz de Cristo en el mundo. Tú no lo vas a reflejar haciendo las cosas que tú quieres en el mundo. Tú lo vas a reflejar estudiando la palabra de Dios sistemáticamente, porque es la única manera que tú vas a adquirir el conocimiento del Todopoderoso para producir las obras del bien divino que Él preparó de antemano. Entonces, quiero darles un poquito de adelanto en lo que sucede en la eternidad. Después del rapto, cuando venga el rapto de la iglesia, cada miembro de la familia real que somos nosotros va a poseer un cuerpo de resurrección exactamente como el del Señor Jesucristo. Y no tendrá naturaleza pecaminosa, ni bien humano, ni el mal. O sea, el bien humano y el mal, el bien y el mal es la política de Satanás. Recuérdense de eso. Viene desde el comienzo de la tierra, del comienzo desde el jardín del Edén. Aquí está el arbolito del conocimiento del bien y el mal. Bien y mal, política de Satanás. Y aquí hay otro arbolito que es el árbol de ¿qué? De las vidas, de las vidas. Y este es el árbol de Dios que produce las obras de bien divina. Ese árbol produce la política de Satanás en la carne. Tenemos que tener mucho cuidado, porque la mayor parte de los cristianos, debido a que no abordan la palabra de Dios y profundizan su conocimiento, se ponen a ser bien humanos. Bien humano y bien humano y bien humano, y dale gas al bien humano. Allá están siendo aplaudidos por la raza humana por sus bien. Aleluya, alabín y alabán y alabín, bum, bam, y sigue siendo bien. Y estás pintando el mundo de blanco, porque estás pintando el mundo de Satanás, ayudando a las cosas de Satanás, porque las estás haciendo en la carne. Ni siquiera saben estas personas acerca de la confesión de los pecados. Entonces, ¿qué producen? Producen las obras muertas. Están metidos aquí abajo produciendo obras muertas, las que son quemadas en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vayan aquí arriba, van a estar frente de Cristo y van a decir: bueno, yo sé, 1,200,000 obras de bien humano no cuentan, porque en la carne no puedes agradar a Dios y se queman. Eso es madera, heno y hojarrasca. Ahí estás, eso fue lo que produces en la carne. Hay que tener cuidado, hay que conocer las cosas de Dios para no cometer esos errores. Entonces, aquí vemos que no tiene el bien humano ni el mal, y no tiene la naturaleza pecaminosa. Ahora, después la familia real va a ser evaluada en el tribunal de Cristo en lo que concierne a su actitud hacia la doctrina bíblica y su avance espiritual hacia la madurez espiritual y la producción que ésta produce. Nosotros adquirimos la información para producir, señoras y señores, para dar el evangelio, para animar a los hermanos que no han venido a la iglesia, para que vengan a la iglesia. Hay una serie de cosas que nosotros podemos hacer con el fin de que el evangelio de Dios sea predicado. Si le tienes que dar ayuda a personas que son pobres, o tienes que visitar a los enfermos, o tienes que ir a las cárceles, vas a hacerlo con el fin de darles el evangelio, con el fin de animarlos. Los miembros de la familia real que llegan a la madurez espiritual, que es lo más difícil que puede hacer la paz de la tierra, debido a que eso requiere fidelidad. Y la fidelidad implica que tienes que tener perseverancia y tienes que, bajo la presión y la prueba, tienes que decir: ¿sabes qué? No me importa, yo sigo adelante porque sé cuál es el premio que tengo delante de mí. Cuando tú ves las cláusulas que Dios tiene para tu vida, que son cláusulas de incentivos extraordinarios, que son más grandes que el salario que te puedes ganar, entonces tú vas a decir: ¿sabes qué? Esto es para la gloria de mi Señor. Comienzas a tener entonces el punto de vista del ganador. Nada te va a derrotar, porque estás pensando como Cristo, y Cristo es vencedor desde el comienzo hasta el fin. Y a medida que tú te haces de la palabra de Dios, tú vas a ser vencedor, porque Él es vencedor. ¿Sí me explico? Entonces, los miembros de la familia real que llegan a la madurez espiritual van a tener grandes recompensas por el resto de la eternidad y van a ser bendecidos en mayor manera que los creyentes que fracasaron aquí en el tiempo, y van a reinar con el Señor Jesucristo desde la sede. Estas recompensas eternas glorifican a Dios en toda la eternidad. ¿Por qué? Porque la gloria es para Cristo cuando tú utilizas la mente de Cristo para hacer las cosas en el mundo. Él garantiza las cosas de este mundo. Si tú utilizas la verdad, Él garantiza que todas las cosas operan para bien. ¿Cuándo han tenido esa garantía ustedes en su vida? ¿Cuándo? Que tú vas a hacer esto y te va a salir bien. Él garantiza que todas las cosas que tú vas a hacer no van a la palabra de Dios. No diciendo en el nombre del Señor, no, a eso no me refiero. Estás utilizando la verdad que está aquí, que aprendiste. Tú lo utilizas y Él te garantiza que todas las cosas operan para bien. ¿Por qué? Porque tú lo amas. Cuando tú estás conociendo porque lo amas, tú estás aquí porque lo amas, entonces el que ama a Dios aplica su palabra. Entonces, ¿para quién es la gloria? ¿Qué mente estás utilizando, la tuya o el de la cabeza del cuerpo? ¿Qué es Cristo? Entonces, para Él es la gloria, ¿se dan cuenta? No es para ti, no es una cabeza hueca, sino es la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Para Él es la gloria. Entonces, después la familia real regresa con Cristo en el segundo advenimiento para observar su victoria contra Satanás y contra todos los ángeles caídos en la campaña de Armagedón. Esto, les estoy diciendo esto porque es importante, ya verán el próximo versículo. Finalmente, los creyentes maduros de la familia real van a reinar con Cristo durante su reinado milenario y después por el resto de la eternidad. Pero estamos estudiando Apocalipsis 3. ¿Qué número era? 3:21. Are you sure? ¿Qué es lo que nos dice el libro de Apocalipsis? Está hablando con la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, me parece que no es 3:21.
Ahí empezamos.
No es 3:21. Es que acabamos de ver Juan. Y Juan es 21. Pero nos dice a la iglesia de Filadelfia, y se lo está diciendo a toda la iglesia, que el que venza va a reinar de adentro de la sede del poder. Todas las naciones van a enviar a sus representantes, ya sea a los presidentes, a los reyes o a los embajadores, a Jerusalén para tomar consejo del Todopoderoso. Y los ganadores van a estar adentro por dedo que Dios los puso para gobernar, y a ellos van a ver, porque son parte, ¿ah? Fíjense qué extraordinario, ¿no? Esto le corresponde al creyente que crece espiritualmente y ejecuta el plan de Dios. Ahora, en Colosenses 2:9 dice: porque en Cristo habita permanentemente y corporalmente toda la plenitud de la divinidad. No hay que saber que Jesucristo es Dios, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Todo principado y potestad. Entonces, la palabra que tenemos aquí para describir la divinidad es theotetos. Theotetos es la palabra. Y se refiere al hecho que Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo se aman, tienen la capacidad y libertad perfecta para amarse los unos a los otros. Y nunca ha existido un momento en que no haya sido así. Siempre se aman. Recuérdense que todo lo que se hace en la vida cristiana se hace por amor. La producción es en amor. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, estás manufacturando amor. Esta es una fábrica de manufacturar amor, porque ese es el fruto del Espíritu. Amor, paz, una paz increíble, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fidelidad, todas esas cosas son producidas en el Espíritu. Entonces, nosotros vamos manufacturando las cosas que van a hacer y vamos imitando más y más a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Entonces, aquí vemos que nosotros ahora estamos en una relación permanente y eterna, unidos a Dios por medio de Jesucristo. Y les digo que es algo extraordinario lo que nosotros nos ha sucedido, simplemente por el hecho de haber creído en el Señor Jesucristo y haber entrado en el plan de Dios. Una vez que entras en el plan de Dios, ahora puedes entrar a conocer la mente de Cristo. Y pues aquí es donde tú puedes atesorar todas las maravillas que existen. Para ti es todo esto, para ti y para tu gloria. Cuando persigues las cosas del mundo sin Dios, puede que tengas éxito si eres una persona consistente y que le das durísimo y que no te echa para atrás, pero no sirve para las cosas divinas. Cuando tú persigues a Dios primero, Él te abre las puertas. Tú vas y va a ser otra cosa diferente totalmente. Es más, te da instrucciones específicas de lo que tú tienes que hacer. Una de las cosas que nos dice es que no trabajes de tal manera que te fatigues. O sea, no trabajes todo el tiempo, porque no es así. Hay tiempo para todo. Tienes que tener tiempo para descansar, tienes que tener tiempo para recuperarte, pero, o sea, las instrucciones las vas recibiendo de la palabra de Dios, y no necesitas más instrucciones. Estás recibiendo instrucciones de Dios Todopoderoso, ya de ahí, ¿a dónde vas a ir para recibir instrucciones? Si ese es el Todopoderoso, ¿me cuenta? Pero nosotros siempre nos metemos a ver qué dice Fulanito y Menganito, todos los que están aquí abajo luchando de la misma manera, en la misma barca, sin dirección, y tú le estás pidiendo a ellos consejos. O la mayor parte de las personas van a ver qué dicen los psiquiatras o los psicólogos. Después tenemos la palabra somáticos. Somáticos, soma es soma, quiere decir cuerpo. Y somáticos, no es somáticos, sino somáticos, es carnal, es la palabra carnal, pero no es la palabra carnal como se utiliza en México, que ese es mi carnal. No, que es de la carne. Una persona que vive en la carne. Y es un adverbio que significa corporalmente en este caso, y se refiere al cuerpo humano de nuestro Señor Jesucristo en su encarnación. A Él se le da el nombre de corporal porque Jesucristo toma cuerpo humano a través de la Virgen María. No tiene la semilla del hombre. Nuestro Señor Jesucristo recibe los cromosomas imputados a la Virgen María por el Espíritu Santo. 23 cromosomas perfectos, y de ahí sale nuestro Señor Jesucristo, que es la semilla de la mujer. Sin el pecado original de Adán, sin la naturaleza pecaminosa, nace con alma, cuerpo y espíritu, y Él es el único que, en virtud de su nacimiento y su vida, puede ir a la cruz. Él es el cordero sin mancha, no tiene el pecado original, y sin contaminación, porque no peca durante el transcurso de su vida, y califica para ir a la cruz. para pagar por nuestros pecados. Aquí vemos que el primero, para tener esa relación que tenemos con Él, Él hace todas estas cosas. Lo que podemos ver es que Él tuvo que llegar a ser una persona física para poder ir a la cruz, y no puede ir a la cruz como Dios, porque Dios no está sujeto a la muerte. La vida eterna no puede morir. Como Dios, Jesucristo tiene vida eterna, y ahora como hombre también tiene vida eterna, y nos abre el camino a la vida eterna y nos da la vida eterna a través de la fe en Jesucristo. Cuando hablamos de la fe en Jesucristo, estamos hablando fe en la obra que Él hizo en la cruz, porque Él fue el que sufrió en la cruz. Nosotros creemos que vamos a dar reino por nuestros propios esfuerzos y por nuestras propias obras, y mira lo que hice, lo bien que me comporto, dice, ¿sabes qué? Es mi Señor que me dio en la cruz, y de ahí está el ticket, está la entrada al reino de los cielos. Tú cambiaste de manera de pensar. En otras palabras, te arrepentiste no de tus pecados. Escuchen esto, porque lo que van a oír en otro lado es diferente. Cuando hay un evangelista, les dice, no, que tienes que arrepentirte de tus pecados. Eso es lo que te dicen.
Sentirte mal porque...
Sí, sentirte mal. Yo les digo una cosa, generalmente tú pecas en el área de debilidad que tienes porque te gusta. Si no te gustara, no pecaras. Porque se siente re bien. ¿Sí o no? Si te pegas unos cuantos tragos y te emborrachas porque te gusta sentirte así bien, bien rey, aquí estoy yo. Si fornicas es porque te gusta, no lo haces porque no te gusta. Ay, que no quiero. Lo haces porque te gusta. ¿Sí me explico? Dios murió porque sabe que nosotros somos pecadores. Pecar quiere decir desobedecer. Dios no quiere que nosotros nos hagamos la vida imposible, porque nosotros somos expertos en hacer nuestra vida imposible. La palabra que se utiliza para arrepentirse no es metamelomai, que quiere decir arrepentirse de una cosa que uno hizo. La palabra es cambia de manera de pensar, metanoeo, pero no acerca de tus pecados, porque él sabe que tú eres pecador, sino acerca de qué y quién es el Señor que se llama Jesucristo. ¿Es simplemente un profeta? ¿Es simplemente una buena persona? ¿Es una persona que tuvo unas normas extraordinarias en la faz de la tierra? ¿O es el Hijo de Dios Todopoderoso que vino aquí a la faz de la tierra a morir por tus pecados? ¿Se dan cuenta? Entonces el cambio ahí del arrepentimiento no es acerca de tus pecados. Aquí el sujeto del arrepentimiento, del verbo arrepentirse, es Cristo. ¿Qué crees tú de Cristo? Cambia la manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo, porque eso es lo que te salva. No te vas a salvar que tú te arrepientes de lo que hiciste. No quiere decir que no te vas a arrepentir. Hay cosas que nosotros hacemos que son malas, que nos arrepentimos. Bueno, digo, yo me arrepiento ahí también, porque todos los hemos hecho, ¿verdad? Cuando estabas joven y hacías locuras que te gustaban, porque las hacías porque te gustaban. ¿Tú sabes? Que te metían en problemas toda la vida, te metían en problemas.
Sí.
O sea que te lo haces porque te gusta hacerlo, pero te meten en problemas porque Dios sabe que te van a meter en problemas. Entonces estás desobedeciendo a Dios y lo haces así, a cabecidura, que me voy a meter por aquí. Y claro, está, vas a recibir el trancazo. Pero aquí el asunto es quién es Cristo. Y a medida que lo vas conociendo, ¿sabes qué? No vas a querer desobedecer. No vas a querer. Ya cuando tú lo empiezas a conocer, tú dices, no, yo quiero hacer lo que mi Señor quiere. Ahora, ¿eso significa eso que no vas a hacer más pecado? No, porque se hace en la carne. Vas a volver a pecar. Pero ya la cosa va a cambiar. Vas a decir, híjole, qué bruto soy, hermano. ¿Cómo es posible que yo, sabiendo mi Señor tan fiel, tan maravilloso que es, yo me ponga a hacer estas babosadas que está haciendo? Pobre de mí, dijo el apóstol Pablo. Que lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, lo hago. Siendo el apóstol Pablo, estamos hablando ya de una de las columnas de la iglesia que está diciendo cómo es la guerra que existe dentro de nosotros, entre el espíritu y la carne, el espíritu y la carne. Nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos para no dejarnos engañar. Esa es una relación íntima con nuestro Padre. Nosotros queremos agradar a nuestro Padre. De la única manera que lo vas a agradar es conociéndolo y sabiendo cuáles son las instrucciones que Él tiene para ti. Y el motivo por el cual te las da. Te da esas instrucciones, te las da para que tú vivas una vida feliz, no para que seas muy religioso. No es la religiosidad, porque ya nosotros sabemos que aquí no es asunto de la religiosidad ni de los golpes de pecho. Y no es asunto de que yo me pasé de tiempo o no. Pero no importa. De todas maneras, ahí ustedes pueden ver entonces cómo son las cosas. Nosotros tenemos que dar al tanto con los ojos abiertos, viendo las cosas de Dios para hacer su voluntad. Lo que les quiero decir entonces es que Él tuvo que llegar a ser verdadera humanidad para ir a la cruz, y eso lo tenemos en la siguiente traducción. Le voy a traducir la misma palabra, es esta. Porque en Él reside permanentemente toda plenitud, o sea, la esencia, pensamiento y plan de la Trinidad en su marco corporal, en Él, en Cristo Jesús. Porque Él es Dios. Y de paso, ¿ustedes se recuerdan que aquí está la ley mosaica? Aquí está la ley mosaica. Aquí lo tengo. Aquí está la ley mosaica, la que tapa herméticamente el mercado de esclavo de pecado. Que cuando nacimos, ¿ustedes han visto algo hermético? Como una cápsula completamente, que no entra aire, no entra nada, está completamente herméticamente cerrado.
Un huevo, por ejemplo.
Sí, sí, esa es buena analogía. Lo que mantiene a las personas en el mercado de esclavos del pecado y no la pueden superar con la religión es porque aquí está la ley mosaica. La ley mosaica es perfecta. Y la ley mosaica no te deja salir de aquí por tus propios esfuerzos. Primero, en virtud de tu nacimiento, que naciste espiritualmente muerto, y en virtud de tu comportamiento, porque tú no puedes superar la ley mosaica. Que levante la mano el que superó la ley mosaica. Que tire la primera piedra. ¿Quién no ha dicho una mentira? ¿Quién no se ha robado algo? ¿Quién va a ser así? La primera mentira que he hecho en su vida. ¿Quién no ha codiciado? ¿Quién no ha codiciado? Tres de la ley mosaica. Rota. ¿Quién ha puesto a Dios primero que todo en toda su vida? ¿Se dan cuenta? O sea que ninguno de nosotros podemos salir de ahí. ¿Sabes? La ley mosaica no te lo permite. Pero si mueres en Cristo, sí sales de ahí. Si mueres en Cristo, porque es la obra de Él, no la obra tuya, que te hace vivir y te hace nacer espiritualmente con alma, cuerpo y espíritu. Una nueva criatura en Cristo, nuevo cuerpo espiritual, que ahora tiene tu alma para que pueda hacer la voluntad de Dios. Es otra cosa. Miren, ya todo está preparado. ¿Ustedes creen que nos va a dar el cuerpo espiritual, no va a hacer nacer espiritualmente y no tiene algo preparado para nosotros? Ya lo tiene todo preparado. Ahora, como tenemos una nueva, cuando nosotros nacemos espiritualmente, entramos a una nueva economía, la economía espiritual. Y tienes que saber esa economía espiritual. Tienes un nuevo lenguaje. Es el lenguaje espiritual. Tienes que conocer las cosas espirituales. ¿Se dan cuenta? Para eso ya lo preparó. Al menos de que ustedes, no se puede decir alguno de ustedes que haya ido al otro lado, allá, al tercer cielo, a hacer un nuevo plan. Antes de nacer, ¿sabes qué? Voy a ir allá, voy a hacer un nuevo plan porque no lo regreses. No, el plan lo hizo el que te hizo nacer espiritualmente. El plan es de Él. Nosotros simplemente lo aprendemos y lo aplicamos. Lo aprendemos y lo aplicamos. No vamos a hacer un plan nuevo porque va al fracaso. Los planes nuevos lo hacen los políticos. Hitler hizo un plan nuevo. Ya, ese iba a arreglar el mundo. ¿Sí o no? Oye, ¿qué bien lo arregló, verdad? El plan, si no es el plan de Dios, es el plan que proviene del otro lado. El plan de Satanás y de su ordenación cósmica. El sistema mundial. Ese es el sistema que funciona por el otro lado. Pero el sistema divino es perfecto y está garantizado por el Todopoderoso. Lo único que tenemos que hacer es conocerlo y aplicarlo. Bueno, ahí vamos a terminar. Ya como ustedes pueden ver, esto es un libro muy, pero tiene una cantidad de información también extraordinaria para nuestra vida espiritual. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo todo tu consejo para nuestra vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.